En la mañana de Radio Clásica, líneas adicionales. María del Ser.
El 30 de septiembre de 2014 se presentó en el Ateneo de Madrid el manual Cirugía Raquimedular, que fue presidido por la excelentísima ministra doña Ana Pastor y con la introducción a cargo del excelentísimo señor don José Manuel Serrano Alberca, cuyos editores son Carlos Botella Asunción, Alberto Isla Guerrero y nuestro invitado hoy, el doctor Rafael García de Sola. Rafael, antes de continuar con tu selección, como nos encontramos ante un compendio científico sobre el estado actual del tratamiento quirúrgico de las enfermedades y lesiones de la columna vertebral y de la médula espinal en nuestro país, entendemos que por una dedicación a este campo, toda tu energía y tu vida probablemente la vuelques en tu trabajo. ¿Qué papel desempeña la música y el estudio del piano en ello? ¿Hay algo de artístico también?
La respuesta puede ser un poquito complicada, pero yo intentaría decir primero, a mí me sorprendió personalmente la similitud que pueda haber entre, curiosamente, entre cirugía y música. Uh-huh. Y me voy a explicar primero porque yo a mis residentes les decía que había varias etapas en el aprendizaje y en la realización de una técnica quirúrgica. La primera era, tienes que hacer las cosas bien, aunque sea despacio. Por bien del enfermo, se entiende, obviamente. Sí, sí. Entonces llega un momento en que empiezas a hacerlo cada vez más deprisa, pero igual de bien. Hay una tercera etapa en que empiezas a ver que y necesitas hacerlo estéticamente bien, que parezca que incluso desde fuera es fácil. Uh-huh. Y hay una cuarta etapa, que fue la que me dijo un compañero, un gran cirujano, amigo mío, me dijo, bueno, es que además te tiene que gustar. Es decir, es cuando dominas la técnica, o dicho de otra manera, dominas a ese enemigo, que es ese, imaginemos, ese tumor medular que tienes que quitar. Entonces, y eso a mí me ha llamado mucho la atención, que cuando me empecé y sigo con mis clases de piano, pues mis profesores, mis maestros me acaban diciendo exactamente lo mismo. Sí. Hay que empezar a hacer las cosas bien, aunque sea despacio. Después te va saliendo cada vez mejor. Después, a eso ya no llego. Estéticamente, pues parece que suena bien y hay un momento en que yo veo en los intérpretes, yo no, en que dominan la situación. Y entonces se hace brillante. Eso significa, en el caso de los enfermos, que salen las cosas extraordinariamente bien, uh-huh, en el caso de un auditorio, cuando uno está oyendo a un gran intérprete, pues que realmente llegas al culmen de la música.
Pero justo iba a decirte eso. Incluso la sugerencia de tu compañero es exactamente un símil de lo que es estudiar un instrumento. Despacio, luego cada vez más deprisa y ese disfrute necesario. Perfecto. Sí. Vamos a escuchar entonces la siguiente obra de tu selección. Las obras de juventud de Brahms son de mayor extensión y como ejemplo podemos citar las sonatas o los grupos de variaciones. A medida que fue pasando el tiempo fueron más breves e incluso de un carácter más íntimo y personal, como esa cercanía a Clara Schumann. Y no fue debido, según nos dice Joan Chissel, a que renunciara a mantener el considerable virtuosismo de su juventud, sino que respondía a cuestiones más personales. Entre ellas encontramos las rapsodias, de las que Rafael ha seleccionado la segunda, compuestas cuando Brahms tenía 46 años. Más heroicas o turbulentas que otras de sus obras de madurez, la segunda de ellas, la Opus 79 en sol menor, es el orgullo apasionado el que domina el argumento central. Vamos a escuchar ya a Stephen Kovacevic la interpretación de la Rapsodia Opus 79 número 2 en sol menor de Johannes Brahms.
Thank you.
Hemos escuchado la Rapsodia opus 79 número 2 de Johannes Brahms al pianista Stephen Kovacevic.